el general José de San Martín por muchas razones, porque el tiempo de la patria tal vez no surge hoy como en su momento lo urgía el general José de San Martín, y él supo estar a la altura de las circunstancias. Entonces uno dice, cobra más vigencia la figura de hombres como San Martín, que lo entregaron todo. Hombres, hace una semana atrás estaba hablando con mi papá, sí. Él es sanmartiniano a morir, se tiene todos los libros de análisis de la vida de San Martín, y me decía, ya no existen hombres como San Martín en los tiempos actuales, ¿no? Uh-huh. Digo, también falta la perspectiva de ver a distancia, no, supuesto, y debe haber supuesto. Algún otro San Martín en nuestras vidas.
Y es importante tenerlo a San Martín en este rincón de la patria, porque sin lugar a dudas, toda la gesta sanmartiniana hubiese sido imposible sin el apoyo que tuvo en este rincón de lo que hace ahora la Argentina para combatir justamente a las fuerzas realistas.
Sí, vamos a recibir a nuestra invitada. Es la señora Sara Mata. Ella es historiadora, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Y se especializa en la historia de Salta. Ella hizo una serie documental de 7 capítulos llamada Martín Miguel de Güemes, entre la historia y la ficción. Sara, qué placer tenerte por los micrófonos de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta también de estar acá con ustedes.
Gracias, Sara. Bueno, y nos interesaba justamente...
Sí. Yo aprovecho para saludarlos, para contarles nada más que hace unos 2 minutitos ya estamos saliendo también para todo el país, y qué interesante lo que nos están por plantear allí. La saludamos a Sara también, qué placer poder escucharla y verla, y qué bueno lo que están planteando, ¿eh? San Martín desde la perspectiva de allí.
Sí, Sebastián. Qué bueno. Gracias a vos. Sí, no, nos pareció interesante en una jornada como la de hoy traerla a Sara para que nos cuente además un poco de la relación del general José de San Martín con nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes. Claro. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, contanos un poco cómo se gestó esa relación.
Bueno, la relación seguramente se gestó cuando Martín Miguel de Güemes estaba precisamente en Buenos Aires. En 1812 fue enviado allí por Belgrano, por disidencias con Belgrano en ese momento, y justamente San Martín llegaba a Buenos Aires desde España. Amigo de Pueyrredón, ambos, tanto San Martín como Güemes, evidentemente allá en Buenos Aires establecieron ya una relación que probablemente fue la que hizo que cuando San Martín se hace cargo del ejército auxiliar del Perú en enero de 1814, envía un pedido a Buenos Aires solicitando el reintegro de San Martín de Güemes al ejército, y Güemes llega a Tucumán, donde estaba el ejército auxiliar, al frente de un cuerpo de caballería. Uh-huh. Cuando llega, es destinado por San Martín a oficial, como jefe de la vanguardia del ejército auxiliar, y Güemes se instala en Las Conchas, en su campamento, para organizar desde allí la movilización que ya desde enero de 1814 se había iniciado en el Valle del Lerma, para resistir la ocupación realista de Joaquín de la Pezuela. Entonces ya ahí ya hay una relación, evidentemente, uh-huh, claro, de confianza, incluso porque al mandar a llamarlo, digamos, para venir a reforzar el ejército auxiliar, evidentemente porque confiaba en sus dotes militares y en su lealtad a la causa, ¿no?
Sobre todo la lealtad a la causa.
Sí, sobre todo la lealtad a la causa.
Sí, Sebastián, te escuchamos.
No, era una relación militar-política, más política que militar. ¿Cómo era eso?
Bueno, yo creo que era militar, sin dudas, ¿no? Claro. Pero también política, porque... Ajá. Cuando el Congreso de Tucumán decide modificar la estrategia de continuar insistiendo con incursiones del ejército auxiliar del Perú hacia el Alto Perú y uh-huh, adoptar el proyecto sanmartiniano de organizar el ejército en Mendoza para luego pasar a Chile, evidentemente va a encontrar en Güemes un apoyo, o sea, Güemes se va a sumar a esa... a ese proyecto, aun cuando previamente suponía continuar avanzando hacia el Alto Perú, ¿no? Uh-huh. Es decir, eran dos proyectos que en ese momento estaban en juego en 1816, que empezaron a gestarse precisamente, o por lo menos lo comenzó a gestar San Martín en 1814, cuando se retira del ejército auxiliar en marzo, enfermo, y luego es designado, pide, evidentemente tiene que haberlo solicitado, ser enviado a Mendoza. ¿Por qué esto? Porque en 1814, precisamente, Santiago de Chile es recuperado por las fuerzas realistas.
Sí, tenemos como una pequeña suciedad en el aire que me la distrae a Sara.
Se le iba a preguntar a Sara, bueno, entre Güemes y San Martín hay muchas cosas en común. Los dos eran grandes estrategas militares, los dos fueron gobernadores también, hay que decirlo. ¿Tenía una visión común también, ideológicamente hablando?
Bueno, eso no lo podemos saber más allá de este deseo de lograr la independencia. Eso es algo ese es un objetivo común de lograr la independencia americana, ¿no?
Claro.
Que, porque el comienzo, bueno, se planteaba la independencia del Río de la Plata, ¿no? Pero ya después de 1814, con la restauración monárquica en España, eso varió, ¿no? La idea es precisamente, en ese sentido yo creo que los dos están de acuerdo. San Martín tuvo, miren, esto está muy claramente demostrado, una inclinación por lograr una monarquía o buscar una monarquía o por un sistema monárquico. Güemes nunca se expidió sobre ese tema, no podemos saberlo. San Martín planteaba un gobierno totalmente centralizado. Güemes, si bien para acceder en un primer momento tuvo el apoyo de grupos federales en Salta en 1815, cuando fue designado gobernador, en 1816, cuando acepta el plan sanmartiniano y se alinea con Buenos Aires y con Pueyrredón, evidentemente se aleja de esos grupos federales. Y en 1819 reconoce la Constitución y hace jurar una Constitución totalmente centralista que incluso habilitaba la posibilidad de establecer una monarquía. Entonces,
yo quería consultarle, usted sabe, tenemos que seguir viajando por el país, está interesantísimo porque además vamos a seguir abordando este tema. Yo le quería preguntar si de esa relación entre Güemes y San Martín, ¿qué documentación hay? ¿Si hay documentación? Porque no eran épocas sencillas para la comunicación, ¿no?
Eso pensaba yo, cómo analizar las posturas de uno y otro en base a qué documentación, a qué elementos. No,
pero además, entre la relación de ellos, digo, a lo mejor hay una carta que le envió uno o a otro.
Sí, hay correspondencia. Primero están todos los partes militares que Güemes le envía, mientras está al frente de la resistencia en 1814, hasta que se hace cargo Rondó. Posteriormente, está en la correspondencia que San Martín le va a enviar cuando ya está en Chile y lo va a designar así, sin respaldo de Buenos Aires, sin ningún respaldo político, diríamos, porque no es más que el jefe de un ejército que ya no es solamente del Río de la Plata, porque se ha sumado Chile, ¿no es cierto?, a las fuerzas de San Martín, y lo va a designar jefe del ejército de observación con la misión de organizar una fuerza militar que pudiese ascender hacia el Alto Perú y generar un movimiento de pinzas con la partida que él iba a enviar con Arenales hacia la sierra. Entonces encerrar la resistencia realista en el Alto Perú y terminar con la guerra, ¿no?
Y todo eso documentado. Yo les agradezco verdad, sinceramente, que en un día tan especial en el que recordamos al general San Martín por su paso a la inmortalidad, hayan puesto la perspectiva desde Salta. Esto es lo importante también de este programa, ¿no? que desde cada uno de los lugares ponen su perspectiva desde Salta, y el agradecimiento, además de ustedes, compañeros, compañeras, también a Sara, porque estamos con una historiadora y con alguien, una investigadora del CONICET, la importancia también de los investigadores e investigadoras del
CONICET en estos momentos,
en un momento tan importante, que tenemos que destacar el trabajo que realiza.
Sí, yo quisiera decir solamente, si me lo permite, algo más. Si no hubiera estado Martín Miguel de Güemes resistiendo la invasión de la Serna, de José de la Serna, en 1817, la expedición de San Martín en Chile hubiera fracasado.
Perfecto.
Gracias, Sara. Gracias, compañeros.
Gracias, Diego.
Nosotros nos vamos a seguir quedando conversando con Sara Mata. Por supuesto que este era el contacto con la televisión pública, el que, bueno, con cierta frecuencia realizamos. Pero me pareció interesante esa definición, porque a veces, por supuesto, se habla de la gesta sanmartiniana y se tiene que hablar de la gesta sanmartiniana. Claro. Se habla del rol que tuvo Belgrano como jefe del Ejército del Norte, y sin lugar a dudas es impresionante lo que ha logrado, y la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, es impresionante. Pero es verdad que por ahí no se habla tanto de esta micro resistencia, por ahí más silenciosa, sin la cual, como decías, hubiese fracasado, ¿no?
Empieza a ser, sí, hubiera fracasado. Realmente fue fundamental. Entre 1814, que fue la última invasión, la invasión de Pezuela, no hubo en el 15 ninguna, más que escaramuzas en la zona más en la frontera con las fuerzas realistas. Yo no quiero hablar de frontera con entendiéndose países,
porque no era
vanguardia y retaguardia de ambos ejércitos, ¿no? Pero realmente Güemes va a tener mucha resistencia desde Buenos Aires cuando es designado gobernador, justamente porque es apoyado en 1815 por grupos que son federales.
Claro.
Y en este temor que tiene Buenos Aires, precisamente, de que Güemes se constituya en otro Artigas, ¿no? Claro. Y lo dicen claramente cuando se reúne el Congreso de Tucumán en 1816, en Tucumán, y él está enfrentándose con Rondó, que ha vuelto derrotado del Alto Perú, y lo ha destituido como gobernador y ha ocupado la ciudad de Salta.
Sí, claro. Recordemos que en ese momento, digamos, Artigas, digo, para ponerlo en autos, en contexto, el caudillo de lo que es la República Oriental del Uruguay ahora, era el cuco por sus ideas revolucionarias, ¿no?
Por sus ideas federales, claro. O sea, porque él se planta muy firmemente en la asamblea del año 13, recuperando lo que sería la autonomía de los pueblos, digamos, y planteando una organización del Estado en el cual Buenos Aires era una provincia más, ¿no?
Claro.
Entonces allí se genera, y bueno, eso va a ser un movimiento que va a ser crisis en el año 20.
Y es interesante la importancia que tiene la historia en este sentido, porque aún hoy seguimos discutiendo estas cosas, ¿no?
Bueno,
el tema del federalismo y del centralismo.
No,
por eso, fíjate desde cuándo se viene discutiendo
seguimos
esto.
Seguimos dando vuelta, ¿no? A mí lo que me gustó fue lo que marcó Sara, ¿no? Cómo San Martín, a quien es la figura que estamos recordando hoy en su vinculación con General Güemes, digo, tomó una decisión sin tener el apoyo de, quiere decir que era un visionario y sabía que el General Güemes podía serle útil, y de hecho era leal, un tema que no es poca cosa.
El tema de la lealtad yo creo que estaba totalmente, igual que Pueyrredón. Yo creo que San Martín, Pueyrredón y Güemes eran una trilogía que fue fundamental, digamos.
Claro.
Y ellos se conocían. Pueyrredón lo conocía a Güemes por relaciones familiares. Un tío de Pueyrredón había sido comandante de frontera y amigo del padre de Güemes. Pero además, Güemes, cuando estuvo en Buenos Aires en las invasiones inglesas, formó parte de los grupos de caballería que estaban integraban los húsares de Pueyrredón.
Claro, claro, claro.
O sea que la relación entre ellos y de Pueyrredón se sabe perfectamente, que cuando estuvo en Buenos Aires en 1809 formó parte de las logias que en Cádiz y en Londres ya planteaban el tema de la independencia.
Tremendo, la verdad,
Sara,
es apasionante.
La verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos hoy, a contarnos todo esto que nos has contado. Y la verdad que nos quedaríamos horas charlando, pero como bien dice la frase, San Martín no lo era, Güemes tampoco, pero el tiempo en radio sí es tirano. Claro, y sí. Bueno, no nos queda otra opción que saludarte y despedirte. Bueno,
y por supuesto, en la figura tuya, en la de Sara Mata, también el reconocimiento a los trabajadores del CONICET.
Sí,
a por esa, supuesto.
Esos aportes únicos
tan
que hacen.
Tan vapuleados, tan...
Sí, y tan vapuleados, y últimamente nuestras disciplinas, las de las humanidades... y las ciencias sociales un poco descalificadas, ¿no?
También.
Porque parece que toda la investigación tiene que ser técnica, aplicación, sí, que sí, me sí. parece importantísimo, no, yo
hecho,
no lo dudo.
De hecho, uno de los candidatos propone que eso esté en el ámbito privado. Digo, claro. ¿Por qué el ámbito privado se pondría a investigar historia?
No,
difícilmente.
No, claro. Y además, sí. ni siquiera se pondría a investigar muchos temas que se sí. investigan acá, porque no tienen en las sedes centrales y lo traen.
Claro,
o sea,
sí,
lo
sí.
que nosotros estamos produciendo es un conocimiento que tiene que dar valor agregado a lo que nosotros producimos, no comprar la tecnología de los
externa. por supuesto. Entonces, soberanía científica.
Bueno,
soberanía
científica. Esperemos que el pueblo argentino sí. lo comprenda.
Gracias, Sara.
Qué hermosa Sara Mata, hoy en Radio Nacional y para la TV Pública.